Por eso yo estoy emocionado de estar con ustedes. Helen y yo hace 15 días cumplimos 40 años de casados. Estamos emocionados. Ahí está la foto de la familia. Y tenemos 6 hijos. 6 nietos, perdón. Será las ganas de seguir produciendo, ¿no? 6 nietos. Esa foto se desactualiza cada año. Esta ya está desactualizada. Paz tiene 3 meses. Nuestra vida va de casa en casa. Helen pasa de un lugar a otro. Disfrutamos este momento. Déjeme decirle algo a su corazón. Viva fielmente lo que Dios ha puesto en su vida para no perderse esta etapa. Porque esta etapa es el postre de la vida. Por eso mantenga vínculos cercanos con los suyos. Invite a comer usted, invite, vaya, traiga. Ayer, antes de venir, fui al partido de Emiliano, 8 años, estaba jugando fútbol y tenía una hora y yo fui. Y en la tarde iban a ir con abuelita a comer helados. Imagínese usted. Este es un momento hermoso. Y quiero decirte algo. Tú eres la plataforma sobre la que se levantan tus hijos. Y nunca podemos perderlo de vista. Pensando en esto, hoy les traje un obsequio, Going Home. Les traje a la mayoría, a muchos, a las que alcanzaron. ¿A quiénes les dieron esto? Levanten la mano, levanten bien alta la mano y ténganlo ahí presente. Esto es un recordatorio que tiene 2 sentidos. Número 1, no importa dónde vayas, no importa dónde estés, siempre volveré a casa. Otra vez, levántalo. Going home. Haz un pacto con tu familia, aunque no te lo dieron, aunque no te lo dieron, tenlo en alto. Vuelve a casa y hoy mientras comes buenos tacos, un buen asado colombiano, no sé qué más, un buen asado argentino, usted va a hacer un pacto con su familia y va a decir, no importa dónde estemos, no importa lo que hayamos hecho, going home, siempre iré de regreso a casa. Y lo otro que vamos a hacer con esto es entender que un día cuando yo parta de este mundo iré a la casa de mi Padre Celestial y usted invertirá tiempo en ganar su familia para Cristo, en predicarles a Cristo, porque usted tiene que decirles, nosotros tenemos una cita cuando partamos de esta tierra. Y cuando un amigo le pregunte qué significa, usted le puede decir que cuando yo parta de este mundo, yo iré a encontrarme cara a cara y rostro a rostro con quien me crió, con mi Padre Celestial. Y aprovecha para preguntarle, hágale una pregunta existencial. ¿Y tú cuando mueras, a dónde vas? Porque vivirás para siempre, tu alma no se puede detener. Tus pensamientos no se pueden capturar, tus palabras no se pueden capturar. Tú eres en esencia un espíritu que vive en un cuerpo que se desgasta. Y cuando mueras, ¿a dónde irá tu espíritu? Y háblele como Jesús vino a buscarnos. Y usted comparta de Cristo. Usted no se preocupe en cómo hacerlo, porque Dios ya estará tratando con sus amigos, donde quiera que estén, y usted será un eslabón importante para hablar con ellos. Así es que disfrútelo. Y aunque no tenga, si no alcanzó para usted, no importa. Salga de acá y mientras come, haga un pacto con su familia. Número 1, nada ni nadie nos separará a nosotros. Y número 2, nos vemos en el cielo. Me mandan con los recursos de enfoque a la familia. Hay algunos de los libros que trajimos. Lo más nuevo es una colección de libritos de devocionales para hacer con los niños pequeños. Van a disfrutarlo. Y todo lo que hacemos está en el canal de YouTube de Enfoque a la Familia. ¿Listos? ¿Listos? Todos tenemos preguntas existenciales. Y una de las preguntas existenciales es, ¿para qué existo? ¿Por qué vivo? ¿Cuál es mi destino? ¿Existe un destino o es cuestión de suerte lo que vivimos? Parece distante, a veces parece imposible, me siento poca cosa. Frente a este desafío, tienes que confiar en el que diseñó tu destino. Todos tenemos preguntas existenciales. ¿Cómo haré con este hijo que siento que se me va como agua entre las manos? ¿Cómo haremos con la salud? ¿Cómo haremos con las finanzas? ¿A dónde yo debo de vivir? O puedes tener 17 años. Cuando yo tenía 17 años, yo entré a la universidad, venía del campo, llegué a la ciudad emocionado, gané el examen de la universidad y me preguntaba, y cuando me llegué a la universidad me dicen: joven, ¿en qué carrera lo inscribo? Ah, yo dije, eso no lo pensé. Entonces volví a ver a mi mejor amigo y le pregunté: ¿qué vas a estudiar? Y me dijo: ingeniería. Oh, me suena bien, ingeniería. ¿El destino se puede imitar? ¿Se puede copiar? No, porque cada uno tiene dones, llamado, propósito, contexto, y tiene un destino que Dios diseñó, en el cual va a canalizar sus inteligencias. Por eso Dios te dio esas inteligencias y no las del otro. Yo entré a estudiar ingeniería hasta que fui a clases de matemática, y aquello era como un escalofrío que no termina. Y yo dije: creo que estoy en el lugar equivocado. No te asustes si estás en el lugar equivocado. No te asustes si no ves claro. No te asustes si no te sientes capacitado. Tienes que confiar en aquel que diseñó tu destino. Tienes que tener la sensibilidad de oír su voz e ir detrás de ese destino, de aquel que lo tiene claro. No se ha confundido con tus problemas emocionales. Él lo tiene claro. Observa cómo le dijo a Abraham en Génesis 12, 1 y 2. El Señor le habló a Abraham, se lo dijo, le había dicho a Abraham: vete a la tierra que te mostraré. No se la mostró, te la voy a mostrar, te llevaré. ¿Cuánto tiempo tardará? No te lo voy a decir, vas a llegar. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo ocurrirá? Pero esa tierra está ocupada. No te estoy diciendo si está ocupada, te estoy diciendo que te llevaré a una tierra que te mostraré. Y le da una promesa. Es lo que debe sostener nuestras vidas. Y le dijo: haré de ti una gran nación, te bendeciré y serás de bendición para otros. Esta es la promesa. Usted tiene una realidad, una circunstancia. La primera circunstancia de Abraham y Sara es: ella es estéril, ya está anciana. Abraham tiene 75 años, Sara podía tener tal vez unos 10 años menos, o era bellísima en ese momento, pero no tiene hijos. Es decir, la circunstancia es adversa. Así parece la vida muchas veces. Siente uno que el propósito es distante. Horas, trabajas, esperas, nada parece moverse y nada parece ocurrir. Otros, los sueños parecen más grandes que nuestra capacidad. Y en otras batallas sientes que no eres suficiente. En cada escenario, no importa el momento que estés viviendo, vengo a decirte: confía en aquel que diseñó tu destino. Cree en aquel que lo tiene bajo control. Cuando yo enfrenté el reto de ver que ingeniería no era lo mío, llamé a mi papá. Momento clave, busca consejo, busca de los que han recorrido el camino. Y le dije: papá, esta carrera no me gusta, no me gusta. Él hizo silencio y respondió: hijo, no importa lo que usted elija, su mamá y yo lo vamos a respaldar. ¿Qué ocurre a los 17 años? Tus padres dejan de decidir por ti y tú tienes que encontrarte cara a cara con Dios para encontrar tu destino. Ellos hacen silencio, oran, no saben qué decirte. A veces tratan de manipular: usted debe ser doctor como yo, porque la tradición. No sea manipulador. Sus hijos son ellos y tienen su propio destino. Y si usted lo hace bien, puede que se inspiren en usted. Puede que quieran seguir tus pasos, pero es porque lo encontraron por ellos mismos, no porque yo lo impuse. Es importante que yo entienda eso. Y a los 17 años yo colgué el teléfono, comencé a caminar por el campus universitario solo con una pregunta: ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy bueno? ¿A dónde voy? Y esa pregunta quedó latente dentro de mí. Circunstancialmente había ido a ver una película que me emocioné, lloré en esa película, de esas lágrimas que botan los hombres que nadie se da cuenta, pero los hombres lloramos también. Y yo me emocioné y me saqué las lágrimas, pero tuve una reflexión interna que me hizo entender lo importante del momento. ¿Cómo es que me emociono viendo una película y cuando pienso en mi propia vida no me emociona para nada? Era un adolescente normal, tenía amigos, iba a fiestas, iba a bailes. Ya había comenzado a apartarme de la vida de la iglesia y el mundo comenzaba a seducirme, pero no importa dónde yo llegara, había una insatisfacción, una falta de propósito. A los 18 años, terminando mi primer año de derecho, que terminé estudiando derecho, amé mi carrera, me gustaba mi carrera, pero todavía había algo más. Esa noche, cuando le entrego mi vida a Cristo en la madrugada, el Señor me da algo que marca mi vida y me dice: nunca más será aburrida tu vida. Y yo dije: wow, Señor, yo quiero esto, esto que tiene destino, propósito, sentido, pasión, ilusión. Y ahora he llegado a mis 65 y puedo decirte: nunca ha sido aburrida mi vida. ¿Por qué? Porque cuando tienes destino, tienes propósito, pones tu vida en las manos de Dios, tu vida avanza. No significa que dejaron de haber desiertos, que dejamos de tener preguntas o que no hubo momentos de confusión. Usted puede estar viviendo ese momento. Dios no acelera los procesos por ansiedad humana. Él forma el carácter mientras avanza. El destino no solo es el lugar al que yo llego, es la persona en la que me convierto mientras camino a ese destino. Él te va preparando, tu carácter se va formando. Así lo hizo con Abraham, lo llamó sin darle el plano completo: vete a la tierra que te mostraré. No es que usted camina en una soledad, en una oscuridad. Usted va de la mano de aquel que lo ve todo, que lo entiende, que tiene destino, que tiene propósito. Es el Dios que te llamó. No, Él no se ha perdido. No le dio coordenadas a Abraham, no le dio dirección, no le dio detalles. ¿Qué le dio? Le dio una promesa. Y es lo que debe sostener tu vida. Abraham aprendió a obedecer hasta el final, creyó, caminó años abrazando una promesa. Oye, Sara, hay que cambiarse el nombre, ya no será Sarai. ¿Cómo me llamo? Madre de multitudes, Sara. Oye, mijo, pero soy estéril. La hemos pulseado todo este tiempo y nada pasa. Y yo ya no me voy a llamar Abraham, me voy a llamar Abraham, padre de multitudes. ¿Por qué? Porque la promesa dijo que de nuestro lomo surgirán naciones y reyes. Dios nos prometió hijos. No te fijes en la circunstancia, fíjate en aquel que te hizo la promesa. Por favor, no claudiques. Si Dios te mostrará todo el camino completo, dependerías del plan y de tus habilidades, pero no lo hace para que dependas de Él. No lo haces para que lo busques a Él. No lo hace para que clamemos a Él. Este es tu día de clamarle a Él. No midas tu progreso solo por resultados visibles. A veces uno no ve nada, no siente nada. Tenemos que entender que mientras caminamos, Él va formando tu carácter para prepararte aquel destino. José tuvo un sueño a los 17 años, en realidad varios sueños, y se los contaba a sus hermanos. No le cuente el sueño suyo a cualquiera, porque va a despertar envidia. Y ellos lo odiaron, y dice, lo odiaron aún más, porque él contaba un sueño donde él quedaba erguido y sus hermanos se inclinaban ante él. José nunca interpretó el sueño, pero lo odiaron, lo vendieron como esclavo, lo marginaron, y siendo esclavo, brillaba donde llegaba. Rápidamente en la casa de Potifar lo pusieron al cargo de todos. Ahí la mujer de Potifar se enamoró de José y le cantaba la canción: duerme conmigo, José, duerme conmigo. Se la voy a sugerir a Arjona. Y entonces José le respondía: no puedo dormir contigo, mujer, porque todo me es lícito menos tú, mujer. Ese les gustó, ¿no? Todo me es lícito menos tú. En cada etapa donde él llegaba, no importa lo que pusieran en su mano, lo dejaba mejor. Vive la etapa que estás viviendo, hazlo bien, aunque no signifique el final, aunque no lo entiendas, pero brilla donde hoy estás, porque si no eres fiel en lo poco, no podrás ser fiel en lo mucho. José fue fiel en la cárcel, llegó a la cárcel y ahí podía pensar: se olvidaron de mí, mis amigos se olvidaron de mí, mis hermanos me vendieron. Si José hubiese amargado su corazón, no llega al destino diseñado por Dios. Mas por cuanto perdonó a sus hermanos, perdonó a quienes lo vendieron, perdonó a quienes lo traicionaron, llegó a estar listo para ser el segundo en Egipto después del faraón. Tienes que crecer. Tienes que rendirte a los pies de Cristo. Tienes que perdonar a quienes te abandonaron. Puedes estar preguntándote: lo amé toda la vida y se fue. Pues tu valía, tu propósito y tu destino no depende del que se fue, depende del que sigue contigo, y se llama Dios. Tenemos que avanzar con la luz que tenemos hoy. Es suficiente, pero ¿cómo, Señor? Avanza con la luz que tienes hoy. No podemos nosotros adelantar los tiempos. Es la historia de los magos de Oriente. Vienen del imperio medo-persa, entre Irán e Irak. Van atravesando el desierto. Una estrella los guía. Una estrella va delante de ellos. Y de repente la noche oscura llega y la estrella desaparece. El silencio llega. Me imagino a ellos y se preguntan: ¿y ahora dónde vamos? Y uno de ellos dijo: pues vamos a Jerusalén, ahí nacen los reyes. Usaron la lógica, la inteligencia. Si no ves nada en tu trayecto, usa la inteligencia, ve donde la razón te dice y Dios te hablará en el momento indicado. Parecía que se equivocaron, despertaron a celo a Herodes. Herodes, los fariseos le dijeron que el niño nacería en Belén. Ellos salieron de Jerusalén y fueron a Belén. Cuando salieron de Jerusalén, la estrella volvió a brillar en el firmamento, iba delante de ellos y los guió a la casa donde estaba José, María y el niño. Quiero decirte algo: aunque sea un desierto y no veas claro, camina en fidelidad, en lealtad, y en el camino Dios enviará la estrella para decirte ¿a dónde debes de ir? No te asustes. Déjame contarte una historia. En un momento fuimos un grupo de pastores a un congreso mundial en Seúl, Corea. Cuando uno va de paseo, tiene que terminar comprando algo. Y lo hacen todos los que le visitan a ustedes. Hoy llévame aquí, llévame allá. Todos van de compras, ¿no? Y al final fuimos de compras. Dos ya conocían cómo utilizar el metro. Colores, números y niveles. Colores, números y niveles. Si usted no lo conoce bien, se pierde, porque todo es igual. Pero y yo les dije: vamos juntos para seguir a estos dos que saben. Pero alguien se despistó. Nos vio subir al metro y él, cuando nos vio adentro, se asustó. Y oramos nosotros: Dios mío, Freddy está perdido. Ahora, y él toma el metro, no nos ve, se baja, se sube a otro, termina perdido. Y él se desespera, se angustia. Comienza a enseñar su gafete a los coreanos, pero lo veían como salido del psiquiátrico, ¿no? No le entendían. Él sale afuera, él dijo: yo ya estaba desesperado. Estaba angustiado, estaba preocupado, no sabía qué hacer, no hablaba ni coreano, nadie se comunicaba conmigo. Él sube afuera del metro, sigue enseñando su gafete y todos los coreanos lo veían medio loco, ¿no? Hasta que un coreano se acerca por detrás y le toca el hombro y le pregunta: ¿usted habla español? Él solo se voltea y le dice: estoy perdido, mire, estoy en este lugar y no sé cómo llegar. Y el coreano le dice: entre al tren, número tal, nivel tal, color tal, baje ahí, sube las gradas y ahí llega. Dijo Freddy: comencé a correr yendo y no le di gracias. Cuando él se voltea, el coreano ya no está. Déjame explicarte algo. Cuando te sientas muy perdido, enviará un ángel para que te ayude a llegar al lugar correcto. No vas solo. Todos hemos visto ángeles, todos. Hemos tenido un sentir. ¿Le cuento otra de viajes? Uy, yo llegué a El Salvador, iba para Honduras, a una prédica y volví al día siguiente. venía de Costa Rica, en El Salvador, hay dos puertas juntas, siempre un counter aquí enfrente, y eso era en la época donde no había la parte electrónica, sino que llevaba uno el pase de abordaje ahí. Yo vengo tarde de Costa Rica y el vuelo ya está listo para salir, yo llego, le entrego el pase de abordar y me siento. Y en eso el Espíritu me dice: estás sentado en el avión equivocado. Ay, no, Señor. No, es que no me hubiera dejado entrar la chica. Está sentado en el avión equivocado. Yo digo, ¿cómo hago la pregunta para no quedar como tonto? Ay, señorita, le dije, ¿cuánto dura este vuelo a San Pedro Sula? Me dice, no, dice, este va a Managua, Nicaragua. El de San Pedro Sula es el de lado. ¿Y yo puedo bajar y entrar? Pues claro, vaya, ya va a salir. Bajé mi maleta, yo no pasé por el counter, yo fui por detrás a la siguiente puerta, digamos la 15 a la 16, me siento y yo estoy ahí sentado y en ese momento soy consciente que oí la voz de Dios que me habló para ir al destino correcto. Escúchame. Si Dios te está hablando claramente que estás en la relación equivocada, viendo las cosas incorrectas y te dice redirecciona, aprende a escuchar esa voz que habla tu corazón y toma decisiones sabias para llegar al destino que Él tiene diseñado para ti. Yo ese día yo dije, yo estaba emocionado porque yo dije, si yo me hubiera quedado ahí, termino en un lugar incorrecto, perdido. Pero déjame decirte, Dios habla al corazón en el momento indicado, no vas solo. Hay momentos donde uno siente que el destino parece imposible. Tienes que aprender a depender de la presencia de Dios. Dios aparece en respuesta al clamor del pueblo de Israel cuando son esclavos en Egipto y hay un pastor de ovejas que por 40 años ha cuidado ovejas, Dios está formando su carácter, se llama Moisés, trabaja para el suegro, no sé cómo en 40 años no pudo fundar su propia empresa, pero eso pasa a algunos mientras Dios lo está formando. Uno dice, ¿qué hago aquí trabajando para el suegro? Pero el suegro te ha dado oportunidad, sin darte cuenta Dios está formando tu carácter. Ahí Dios le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo y necesito que vayas y liberes al pueblo de Israel. Habla con Faraón, dile que deje ir a mi pueblo en paz. Pero Moisés dice, pero no me van a creer, ¿cómo les digo? Y comenzó a leer Éxodo 3 y 4, todas las excusas, ¿cómo se parece Moisés a usted? ¡Qué bárbaro! Yo no puedo, me siento incapaz, yo soy del campo, yo soy pobre, no me van a creer. ¿Qué le digo? Ahí el Señor te da el secreto. Éxodo 3:12. Ahora ve, porque yo estaré contigo. Tu suficiencia no es tu inteligencia, tu habilidad, tu sagacidad, tus contactos. Tu suficiencia es que Cristo camina contigo. Él es el que va contigo. La diferencia no es la capacidad de Moisés, la diferencia es la presencia de Dios en tu vida. Hay destinos que no se conquistan por talento, se conquistan por comunión con Dios. No se sostienen por estrategia humana, sino por dependencia de Dios. En un momento yo hice un mal negocio, perdí $500,000. El abogado me dijo, te estafaron, y él me dio una lección y me dijo, Sixto, esto que usted hizo no se hace, ya el mundo ya no es blanco y negro, usted cuando va a hacer un negocio tiene que venir conmigo y tiene que llevarme, y fue mi error no llevarlo. Helen me había advertido, no vaya sin abogado, no sé por qué siempre las mujeres tienen la razón, pero bueno, hombres. Cuando usted es estafado, cuando usted es engañado, usted tiene preguntas a Dios, ¿por qué no me advertiste? ¿Por qué en el avión sí y en esto no? No, pues sí te advertí, solo que no escuchaste. Y usted tiene vergüenza, tiene culpa, quiere devolver el tiempo, la noche se vuelve eterna, usted se despierta en las madrugadas, suda, usted se levanta sin fuerza y llega la siguiente noche y usted no quiere que llegue porque usted no puede dormir, está angustiado, desesperado. Una de esas mañanas uno de mis hijos llegó y me dijo: papá, ¿qué te pasa? Tranquilo, papá, tranquilo, Dios lo volverá a hacer, tranquilo. Yo tomaba su mano y yo sentía el amor y el cariño y la oración de mi familia. Yo me había equivocado. Todos nos hemos equivocado. Y en mi angustia le dije: Señor, ¿qué hago? Y me dijo el Señor: cuando vuelvas a dormir porque confías en mí, yo haré el milagro. ¿Qué hago, Señor? Adórame. ¿Pero cómo pago adorándote? Y el Señor me dijo: no, 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 adórame, descansa en mí, yo soy el que hace el milagro, no tú, soy yo. Y comencé a adorar al Señor, a caminar, a adorar, a adorar, a pelear mi batalla, a conquistar mi mente, a comenzar a dejar que la promesa sostuviera mi vida, y volví a recobrar mi sueño. Mi abogado, para dimensionar el milagro, me dijo: Sixto, dice, esto que usted hizo está muy mal, y no tengo nada contra qué ir contra la otra persona. Dice: yo quiero decirte algo, si esto se recupera es un milagro como cuando Lázaro resucitó, para que usted entienda, me dijo. Wow. Y yo ya no tenía control de nada, no había nada contra qué ir, humanamente no había nada que hacer. Descansé en Él, volví a dormir, lo entregué en sus manos, renuncié, dejé que el Espíritu ministrara mi vida. 4 años después, estas personas vienen y dicen: queremos devolver todo y más. ¿Cómo ocurrió? No los buscamos, no llamamos, no hice nada. Solamente volví a dormir porque confié en el Dios de la promesa. Cultiva tu intimidad con el Dios que tú escucha. Llora si quieres llorar. Siéntete mal si quieres sentirte mal. Pide a los tuyos que oren contigo, que te abracen, que puedas decirle: ora por mí. Ora por mí, clama por mí. No pelees sola tu batalla ni solo. Date la oportunidad de unirte a otros que clamen contigo. No ores por éxito, ora por dirección. Señor, dirígeme, guárdame para llegar al destino correcto. Cuando sientas miedo, recuerda, no vas solo, Él va contigo, Él va contigo. En otros momentos uno se siente insignificante y aprende a confiar. Uno tiene que aprender a confiar más en la promesa que en la percepción. Las circunstancias dicen que es difícil, que es imposible. Cuando Josué y Caleb y los 10 espías fueron a espiar la tierra, vieron murallas gigantes, era impenetrable, era imposible, pero era la tierra prometida. 3 dijeron: no se puede, y provocaron a rebeldía a todo un pueblo. Mas Josué y Caleb dijeron: sí, es cierto que hay gigantes, pero si Dios lo prometió, Dios nos lo va a dar. No te rindas, la diferencia está en la perspectiva. Es en quién te fijas. Deja de ver aquello que te roba la fe, que te roba la promesa. Deja de ver aquello que te aleja de Dios. Busca al Dios de la promesa, confía en Él, alábalo y permanece ahí. Tu percepción determina cómo te sientes. Tienes que elegir en dónde pones tu atención. Sentirse pequeño no invalida el llamado. De hecho, muchas veces Dios escoge lo débil para demostrar que Él tiene el poder. Observa cómo dijo Él tratando con Pablo en 2 Corintios 12:9: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder se perfecciona y actúa mejor en tu debilidad. Wow. Si tú te crees superior, que todo lo tienes, que todo lo puedes, eres orgulloso, tienes control de todo. Pero cuando abres tu corazón y le dices: no puedo, Señor, no puedo, no doy más, no tengo fuerzas, no temas, no temas, por favor. Él camina contigo, Él aparece y te toca el hombro y te pregunta: ¿hablas español? Rodéate de gente que ore contigo, que clame contigo. Un ministerio surgió en Paraguay que se llama Madres que Oran, porque una mamá vio a otra llorar en el auto. Ella se acercó y comenzó a orar con ella, y se dieron cuenta que uniendo su fe, ellas se fortalecían y veían milagros. Terminaron uniéndose un grupo de madres que oran y llamaron ese ministerio Madres que Oran. Únete a la gente que ora, que clama, que tiene el destino correcto. Repite las verdades de Dios, la promesa de Dios, vez tras vez. Aunque parezcas un loco que crees lo imposible, repítelo y créelo, y deja de ver aquello que te atormenta, que te roba la fe. Enfócate en la promesa y deja que Él te devuelva la paz y el sueño. El destino no es un accidente, no es mérito humano, es diseño divino. Observa cómo Dios se revela a Jeremías. Cuando él lo llama, él dijo: pero yo no puedo, soy muy joven. Y Dios le dice en Jeremías 1, 4 y 5: la palabra del Señor vino a mí, tiene que venir a tu corazón, y me dijo: antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que naciera ya te había apartado y te había nombrado profeta para las naciones. Tu destino, tu llamado va más lejos de lo que puedes ver y de lo que puedes entender. Hace 100 años una misionera neozelandesa vino a Costa Rica. En los años 30 evangelizó a un pequeño grupo de campesinos, y ahí estaba mi abuelito. Ella murió ahí por una enfermedad tropical. Dio su vida ahí, nunca se casó. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces se habrá ella dicho: ¿qué hago aquí? ¿Tendrá propósito? ¿Tendrá sentido en mi vida? Mis abuelitos comenzaron a crecer, mi abuelito comenzó a predicar a Cristo, y yo muchas veces me pregunto, ¿qué hubiese sido de mi destino si aquella misionera no hubiese llegado a mi pueblo natal? No estaría aquí. Yo vivo en deuda con esa misionera, y ahora el destino de mis hijos y de mis nietos y de mis tataranietos depende de mí. Un día llegué a la iglesia y había una serie de fotos, porque yo siempre me pregunté por qué mi nombre. ¿A quién le ponen Sixto? Ramón, sí. Edgar, David, Esteban, pero Sixto. El otro día en una cafetería hice el nombre Sixto. Entonces ella se inventó y me puso Sexo. Entonces me llamaron, dice: Sexo. Yo dije: bueno, pues lo más cerca debo ser yo. Hasta que aquel día vi esa foto en esa iglesia. Era la foto donde estaba mi abuelito y un grupo de pastores. Y le dije: tío, ¿quiénes son? Dice: los primeros cristianos, 1930, y este es tu abuelo, y predicaba, y cuando él hablaba la gloria de Dios caía, y yo quedé impactado. Y el Espíritu habla a mi corazón y me dice: siempre me has preguntado por qué tu nombre. Tú eres el cumplimiento de una promesa hecha a este hombre, que un día levantaría uno de su descendencia para continuar lo que comencé con él. ¿Sabe cómo se llamaba mi abuelo? Sixto Porras. Yo estoy aquí porque una mujer desde neozelandesa cruzó todo el mundo para llegar a un país pequeño como Costa Rica. Tomó un tren, se montó un pequeño barco, tomó un barco más pequeño que la llevó a un río, se montó en una carreta tirada con bueyes, por bueyes, y comenzó a evangelizar un grupo de campesinos. Yo estoy aquí porque hubo una mujer fiel que le creyó a Dios. Yo estoy aquí porque tuve un abuelo que no conocí, murió cuando mi papá y mis tíos eran pequeños. Tuve un abuelo que caminó con Dios y oyó una promesa, que predicara a Cristo, y Dios le prometió que un día levantaría a uno de su descendencia que continuara lo que comencé con él. Yo tengo el honor de llevar el nombre de mi abuelo. Ahora surge la pregunta: ¿qué le dirá Dios a tus nietos de ti? Mi mamá oró por nosotros. Cada noche, cuando todos llegábamos tarde, ella estaba con su Biblia en la mano y nos esperaba y nos bendecía. Y había una paz extraña en ella. Y un día yo la desafié y le dije: mamá, ¿cómo es que tienes paz si sabes que andamos mal? Me mira, me señala y me dice: porque yo conozco el final de la historia. Un día uno a uno de ustedes volverá al camino que les enseñé. Y antes de que sus ojos se cerraran, nos vio a todos venir al camino del Señor. Déjame terminar diciéndote: todo lo que Dios se ha propuesto hacer contigo, si tú eliges caminar en esa senda, tus ojos lo verán. Ahora llevo a la escena. Está Abraham. Está Sara. Abraham oye la voz de Dios. Sara y Abraham se toman de la mano y comienzan a caminar. En el futuro llevan de la mano a Isaac, y en el futuro llevan de la mano una multitud. Cada decisión los acerca al destino correcto. Cuando la fe faltaba, Dios enviaba a sus ángeles para decirle que Él lo iba a hacer, que ellos tendrían hijos y que de esos hijos se levantarían descendencias que se multiplicarían. En una ocasión, para alimentar su fe, lo sacó de la tienda. La noche era oscura, estrellada. Le dice: cuenta las estrellas, imposible, así será tu descendencia. ¿Te apasiona tu vida? Dios no se ha olvidado de ti. Dios está ahí tan cerca de ti que hasta te puede tocar y ni cuenta te has dado. Él no olvida que estás pasando una noche oscura, que tienes preguntas y no tienes respuestas. Él está cerca de ti. Ponte de pie.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.